Lucas, en el capítulo 12, los versículos 1 al 12, Lucas 12, del 1 al 12, dice así: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Habíamos estado la última vez que yo estuve compartiendo, hace ya 3 semanas o algo así, habíamos estado hablando del pasaje inmediatamente anterior a este que acabamos de leer, en el cual veíamos que había 2 representantes de la vida y del mensaje de aquel tiempo. Unos eran los fariseos y otros eran los intérpretes de la ley. Y entonces habíamos visto cómo esos representantes, que eran gente de referencia, gente importante, gente en la cual los demás se fijaban, habían convertido los primeros la moral, es decir, la vida, en algo tergiversado, la vida espiritual, en algo totalmente tergiversado, algo legalista, algo mustio y muerto, de tal manera que no era ni atrayente ni atractivo ni para los hombres y, por supuesto, tampoco para Dios mismo. Luego veíamos también al segundo grupo, a los segundos representantes, que eran los intérpretes de la ley, que supuestamente deberían de haber sido los canales y los instrumentos para comunicar el mensaje, pero que sin embargo se habían convertido en verdaderos obstáculos a ese mismo mensaje, hasta el punto de perseguirlo y hasta el punto de ser obstáculos en lugar de ser canales que pudieran servir para que el mensaje se pudiera llegar a los demás. Y esto nos hacía meditar, ¿no? De cómo es posible que personas que supuestamente son personas de tanta referencia y de tanta importancia, sin embargo, finalmente se convierten en lo contrario a lo que deberían de ser. Y entonces ahí veíamos la aplicación a nuestras propias vidas, de cuánto cuidado tenemos que tener, no vaya a ser que también a nosotros nos pueda ocurrir lo mismo. Y por eso aquí Jesús hace un par de avisos, un par de advertencias solemnes, en ese sentido, para que tengamos cuidado y velemos respecto a esos 2 puntos. La primera de esas advertencias es la que hace en los versículos 1 al 3, tiene que ver con esa, lo que él llama la levadura de los fariseos, ese germen que hay entonces por el cual la vida espiritual, que un día pudo ser vigorosa, llena de vigor, de vida, sin embargo, en un momento determinado se puede convertir en algo que nada tiene que ver con eso. Y en ese sentido, la levadura entonces nos recuerda ese poder de penetración tremendo que tiene, de tal manera que en cuestión de poco tiempo llena toda la masa. Y eso es lo que puede ocurrir también con nuestro corazón, con nuestra vida, cuando esa levadura de la hipocresía, de la doble vida, entonces se llega a apoderar de nosotros y finalmente nos convertimos en algo así. Y la advertencia aquí de Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, tiene razón de ser, porque dice ahí, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, que todo lo que es privado, todo lo que es individual e incluso secreto, que nadie más conoce, va a llegar un día en el cual va a ser hecho público, va a ser conocido. Esa es una ley, una evidencia totalmente demostrada de que llega un tiempo en el cual aquello que uno ha intentado todo el tiempo de tapar, de ocultar por todos los medios, al final se va a saber, al final se va a descubrir y va a salir a la luz. En esta vida, y si no es en esta vida, finalmente va a ser en la otra. Pero en esta vida ya tenemos ejemplos aquí en la Escritura de casos de personas que trataron de tapar, trataron de fingir que estaban viviendo de una manera cuando en realidad estaban viviendo de otra, y Dios mismo se encargó de sacar a la luz, de descubrir todo eso como una forma de juzgar y de castigar aquello que se estaba haciendo. Ese caso, uno de los casos más famosos en ese sentido, sería el caso de David y aquella palabra que el profeta Natán le dio cuando vino después de haber cometido adulterio con Betsabé y después de haber matado al marido de Betsabé para tapar su pecado. Y la palabra que de parte de Dios el profeta le da es la siguiente: tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tú has hecho esto en oculto, has intentado que nadie supiera, que nadie se enterara de la maldad que habías cometido, incluso has maquinado para que las pruebas no te señalaran a ti, no te apuntaran a ti, sino que tú que salieras como inocente cuando en realidad eras culpable. Tú lo hiciste en secreto, mas yo, y es Dios el que está aquí hablando por boca del profeta, haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, de tal manera que toda aquella vergüenza y toda aquella maldad que David cometió va a ser pública, va a ser patente y evidente. Incluso Dios va a permitir que su propio hijo Absalón lo ponga en evidencia a su padre acostándose con las concubinas que su padre tenía allí en el terrado, en la parte superior de un edificio, para que todo Israel viera lo que Absalón estaba haciendo con las concubinas de su padre. Es lo que Jesús dice ahí, ¿no? De que lo que hemos dicho en secreto, lo que hemos hablado al oído, finalmente eso se va a publicar desde los tejados. Es también en ese sentido lo mismo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 24. Le dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, se hacen evidentes antes de que ellos vengan a juicio. Es decir, en esta vida, ya en este tiempo en el que estamos aquí, entonces Dios permite y de hecho quiere y provoca Entonces, ¿qué cosas de estas ocurren? Sin embargo, como dice ahí, a otros se les descubren después. Es decir, no antes del juicio, sino después del juicio. No en esta vida, pero al final en la otra vida. Sea de una manera o sea de otra, lo cierto entonces es que no va a haber nadie que pueda pretender o presumir, decir, he quedado impune, me he salido con la mía, nadie se ha enterado, nadie ha sabido la forma de vida que he estado llevando, sino que tarde o temprano, finalmente eso se llega a conocer. Y es por eso, cuando llegan esos momentos de juicio en los que Dios expone los pecados de las personas, cuando a veces hay reacciones de terror y de desesperación. Una de esas reacciones es la que vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 14, donde dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y es esta reacción de pánico y de terror, sabiendo que todas las obras van a ser expuestas, van a ser mostradas a la luz, y hay este clamor aquí que se está diciendo a los montes y a las peñas, entonces, que caigan sobre ellos para que los oculten, para no tener que presentarse ante ese trono, ante ese tribunal de justicia, y de esa manera tener que dar cuenta de tantos hechos vergonzosos como se han cometido. Lo que habéis dicho en tinieblas, lo que habéis hablado al oído, eso, dice ahí Jesús, va a salir a la luz. Eso va a ser publicado. Es decir, que no solamente aquí estamos en lo que dice el Salmo 139, de que aún las tinieblas no encubren de ti, es decir, no pueden la oscuridad no puede ocultarnos de él, de su presencia, sino que además de que Dios conoce y sabe todas las cosas que hay en los corazones, él también las va a exponer y las va a juzgar consecuentemente. Así que esa levadura de la vida de aquellos hombres que estaban llevando una doble vida, Jesús nos admonesta, nos advierte solemnemente para que no permitamos nosotros que algo así nos pueda suceder en vista de lo que va a ocurrir, de que todas esas obras entonces finalmente van a salir a la luz. La segunda gran advertencia tiene que ver con lo que aquí Jesús dice: os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Jesús habló en el pasaje que el último domingo estábamos mirando acerca de profetas y apóstoles. Dice en el versículo 49: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Así que por causa del mensaje va a haber gente que va a padecer sufrimiento, va a padecer persecución e incluso la muerte. Y se habla también de gente concreta, específica, versículo 51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Así que a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, ha habido una serie de personajes, ha habido una serie de gente que han padecido por causa de su fidelidad al mensaje. Y esto no solamente es algo del pasado, sino que es algo que, como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y 12, después de mencionar toda la larga fila, la larga serie de héroes de la fe del Antiguo Testamento, él continúa hablando de los cristianos. Los cristianos entonces engarzan con toda esa línea de sufridores, de mártires, que han estado dispuestos a enfrentar lo que hiciera falta con tal de ser fieles a la palabra de Dios. Y allí se nos pone también el ejemplo al cual debemos de mirar, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien fue a la cruz. Así que es algo que forma parte de la vida cristiana, forma parte de la fidelidad a Dios, el hecho de padecer sufrimiento por causa del mensaje. Ahora, una de las cosas que los seres humanos tenemos innato en nuestro corazón es el temor a la muerte. Pero si además esa muerte es violenta, es injusta y es antes de tiempo, entonces ese temor se puede convertir en verdadero terror y verdadero pánico. Y entonces es justo que sintamos el decir, bueno, voy a tratar para no padecer por causa del mensaje, voy a eludir ese mensaje, voy a evitar el ser fiel a ese mensaje para conservar la vida y para poder mantener la comodidad y la integridad y no tener que pasar sufrimientos. Aquí Jesús nos está exhortando y nos está diciendo entonces de que, versículo 4, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Hay aquí algo que me llama la atención. En primer lugar, la palabra con la que Jesús se dirige a nosotros. Amigos míos. Os digo, amigos míos. No es una palabra normal en los labios de Jesús. Es una palabra que la reserva para tres o cuatro ocasiones en todos los evangelios, nada más. Por ejemplo, en una ocasión, a Lázaro le llama amigo. Cuando él estaba enfermo y luego muere, él les dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Estaba muerto, él habla en el sentido figurado. Nuestro amigo Lázaro duerme. También llama amigos a los 11 que están allí en la última cena. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todo lo que oí del Padre os lo he dado a conocer. Y también le llama amigo a Judas. Sorprendentemente, cuando Judas viene al huerto de Getsemaní para entregarle, para cometer ese malvado acto, Jesús le interpela de esta manera, amigo, ¿a qué vienes? Así que Jesús utiliza esa palabra para personas muy cercanas y para gente muy específica y concreta. Y aquí lo que me llama la atención es que a sus discípulos, a nosotros, en definitiva a sus seguidores, nos está llamando amigos también. Mas os digo, amigos míos. Ahora bien, un amigo es alguien que te va a decir la verdad. Un amigo es alguien que va a compartir contigo lo que hay en su corazón. Un amigo no va a ser alguien que te va a ocultar cosas y solamente te va a presentar otras agradables, sino que el verdadero amigo, de la misma manera que te pueda decir cosas agradables, también te va a decir algunas cosas que pueden que no sean agradables. Y en ese sentido aquí Jesús se está manifestando como verdadero amigo nuestro. Porque nos está poniendo en la peor de las situaciones posibles. Y la peor de las situaciones posibles es que ahí existe la posibilidad, existe la realidad de que por causa del mensaje tengamos que enfrentar sufrimiento e incluso la muerte. Así que Jesús no es uno de esos líderes que, con tal de atraer seguidores, con tal de aumentar el número de aquellos que le siguen, oculta una parte del mensaje que pueda ser desagradable y de esa manera les asuste y se marche, y solamente presenta la parte bonita, la parte atractiva, sino que Jesús, vez tras vez, es ese líder, es ese amigo que nos presenta toda la realidad, la parte agradable y también la parte desagradable. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Es interesante la expresión que él utiliza aquí, matan el cuerpo. Luego quiere decir que no es matar la existencia, no es matar el ser, sino que es solamente matar el cuerpo. Eso es lo que los hombres pueden hacer. Eso es lo que los perseguidores de los cristianos, como mucho, pueden llegar a hacer. Matar simplemente esta parte física. Pero al decir Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, evidentemente están diciendo entonces que hay una parte, y es la parte espiritual, la parte interior nuestra, que es donde no pueden llegar a tocar. Aquí es donde vemos entonces una gran verdad, es que la existencia del ser humano no está limitada al cuerpo. Aunque para algunos, o para mucha gente, hoy en día y en todas las épocas de la historia, la vida consiste en el cuerpo. Era ayer mismo, sí. Ayer mismo cuando leía un artículo en el periódico en el que decía que está habiendo en España mujeres mayores de 60 años que están comenzando a hacerse operaciones de cirugía estética. Hasta hace poco eso era cosa de jovencitas o cosa de personas de una determinada edad. Todavía vamos a decir con una vida por delante, pero el artículo en cuestión hablaba de que la tendencia está siendo ahora de que mujeres con más de 60 años se están haciendo operaciones de cirugía estética. Todo eso muestra, revela una actitud hacia la vida, qué es lo importante, ¿qué es lo que tiene valor para esas personas? Y es evidente que lo que tiene valor para esas personas es su cuerpo. Es paradójico que son personas que en unos años estarán en la tumba. En unos años, pocos, más bien pocos estadísticamente hablando. Porque si dijéramos, bueno, es que me quedan todavía 50 años supuestamente por delante, o 60 años por delante, puedes decir, bueno, merece la pena lo de la cirugía estética, pero si te quedan, no sé, unos pocos años nada más, y además la naturaleza está en esos últimos años combatiendo irremisiblemente contra todo lo que sea juventud y vigor y demás, pues entonces hay que preguntarse. Pero claro, es comprensible que se actúe de esa manera cuando el cuerpo es lo único, cuando el cuerpo es todo lo que se tiene y todo lo que se posee, entonces hay que pensar, hay que invertir y hay que emplear todos los recursos y todo lo que haga falta para el cuerpo. Pero Jesús está aquí hablándonos desde otra perspectiva, totalmente diferente. Él nos está diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después, nada más pueden hacer. Pueden llegar hasta cierto punto, pero su poder es limitado y especialmente no pueden tocar aquello que más valor tiene en el ser humano, que es la parte interior. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Y aquí es donde Jesús está poniendo las cosas en su verdadera perspectiva. Hay un falso temor y hay un verdadero temor. Hay un falso temor que es el temor del daño que los hombres pueden hacernos si somos fieles al mensaje de Dios. Ese es un falso temor, porque puede llegar un momento en el que eso nos atenace totalmente y hasta haga que seamos traidores a ese mensaje, con tal de no tener que enfrentar las consecuencias. Ese es un falso temor. Pero Jesús nos está enseñando aquí que hay un verdadero temor. Ese verdadero temor no consiste en el daño que un hombre pueda hacernos a nuestro cuerpo, sino ese verdadero temor es lo que dice allí en el versículo 5. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temed. Aquí está el verdadero objeto de nuestro temor. En primer lugar, Jesús habla aquí de la existencia del infierno. Es Jesús el que está hablando de esto. Así que el infierno no es un invento de los clérigos, que allá en los primeros siglos o en la etapa de la Edad Media, que era la gente muy ignorante, entonces se sacaron esto de la manga para tener a la gente asustada, controlada, y de esa manera aprovecharse de su ignorancia. No es un invento de la Iglesia. El infierno es algo de lo cual Jesús solemnemente nos está advirtiendo aquí de su existencia. Tiene que ver con una condenación eterna, que tiene que ver con algo que es más fuerte, más profundo, más grande de todo lo que nosotros podamos imaginar. Luego, está hablando de aquí de alguien que tiene la autoridad, la última palabra para poder echar a la gente en el infierno. Y no hay que pensar aquí que esa persona es el diablo, ni ningún otro ser maléfico o ninguna otra criatura, sino que aquí esa persona que tiene la autoridad, la potestad para realizar eso, es Dios mismo. Aquí de nuevo es donde otra vez Jesús rompe los esquemas de tanta gente, especialmente de la gente moderna de los últimos tiempos, que se han acostumbrado a pensar de que Dios en ninguna manera va a realizar esto, porque Dios es puro amor, es pura compasión, es misericordia y jamás permitirá que nadie se condene. Pero la palabra que nos está dando aquel que dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad, la palabra que nos está diciendo aquel que es la verdad con mayúscula, es que sí, Dios va a realizar eso. No porque sea caprichoso, o porque sea sádico, o por cualquier otra razón de ese estilo, sino que eso está basado en su justicia. La maldad y el pecado van a recibir su retribución, y esa retribución va a ser de esta manera. Por lo tanto, porque existe el infierno y porque Dios tiene la autoridad para echar en ese infierno, arrojar en ese infierno. Es por lo tanto por lo que tenemos que tener temor de Él, no de los hombres, que no tienen, no pueden hacer jamás eso, pero sí de aquel que tiene la capacidad de hacer, de infligir tal daño en las personas. Sí, os digo, a este también. Aquí es donde tenemos entonces el verdadero temor. Había el falso temor y está el verdadero temor aquí. Este temor de Dios consiste, es una definición que yo tengo. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es tomarse a Dios en serio. Eso es tener temor de Dios. Tomar a Dios en serio. Tomar sus promesas en serio. Tomar sus advertencias en serio. Cuando hay falta de temor de Dios, es que no se toma a Dios en serio. Se piensa que el criterio propio, el criterio de uno, al final va a ser el que va a permanecer. Bueno, Dios al final no hará esto, no hará lo otro, y finalmente la persona hace de Dios a alguien según su propio gusto o según su propia conveniencia. No se toma a Dios en serio. Pero Jesús nos está advirtiendo aquí solemnemente a que tomemos a Dios en serio. Su palabra, las cosas que Él nos ha dejado, que Él nos ha enseñado acerca de esos dos destinos finales que hay después de esta vida, que nos lo tomemos en serio y por lo tanto actuemos en consecuencia. ¡Qué palabras tan tremendas estas, tan solemnes y tan importantes, que deberían de hacernos reflexionar! Y no solamente hacernos reflexionar, sino que pongamos los medios y hagamos los cambios necesarios si es que nuestra vida no está andando como aquí se está diciendo. Pero después de haber dicho estas palabras, a continuación hay otras. Otras palabras que están llenas de calor, que están llenas de confianza, de esperanza, que nos enseñan el cuidado paternal que Dios tiene sobre nosotros. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados, todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí es, como digo, donde hay un equilibrio. Después de haber dicho estas palabras de amonestación sobre el temor de Dios, a continuación nos habla de la confianza en Dios que debemos tener. Y el ejemplo que pone es que 5 pajarillos valen 2 cuartos, valen 2 céntimos, no valen nada, humanamente hablando. Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios los tiene en cuenta, Dios los conoce, aunque humanamente hablando son criaturas insignificantes que no valen nada. Si a esas criaturas insignificantes que no valen nada, Dios las estima y Dios las considera, ¿cuánto más entonces a nosotros? ¿Cuánto más no vamos a tener valor entonces delante de Él? En primer lugar, porque estamos a una distancia infinita de esas criaturas. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto el valor depositado dentro de nosotros es mucho más grande ángel de las criaturas inferiores. Y segundo, porque Jesús está aquí hablando a sus amigos, amigos míos, aquellos que son sus seguidores, a aquellos que están cerca de él. ¿Cuánto más valor, entonces, no vamos a tener a los ojos de Dios? Así que aquí tenemos cómo van de la mano las dos cosas. Por un lado, el temor de Dios, tomarse a Dios en serio. Y por otro lado, la confianza en Dios, sabiendo que Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a estimar. Que aún las cosas más insignificantes de nuestra vida, los cabellos de nuestra cabeza, el número de los cabellos de nuestra cabeza, que nadie lo conoce, Él lo conoce. De la misma manera que había un falso temor y un verdadero temor, hay una falsa confianza y una verdadera confianza. ¿Sabes cuál es la falsa confianza? Es imaginar eso que estábamos diciendo antes, de que después de todo, Dios no hará, no cumplirá las advertencias que ha realizado. Eso es una falsa confianza. Y aquellos que tienen esa falsa confianza, un día serán avergonzados y vendrá su ruina. Pero está la verdadera confianza, que es la de encomendarse al cuidado providencial y paternal de Dios, sabiendo que Él nos conoce, sabiendo que Él tiene en cuenta cada detalle de nuestra vida. El falso temor lleva a la falsa confianza. El verdadero temor lleva a la verdadera confianza y destruye el falso temor. Jesús nos está presentando aquí la realidad, las consecuencias que pueden suceder por ser fieles al mensaje. Persecución, sufrimiento e incluso la muerte. No tenemos que tener miedo de eso. Después matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Después de todo, nuestro cuerpo, aunque no lo maten algunos, finalmente se va a morir, de una u otra manera. Así que eso es inevitable. Retener algo que no se puede retener es una locura. Y especialmente cuando el precio significaría traicionar el mensaje. Hay dos actitudes posibles ante esta persecución que Jesús nos está poniendo aquí. En el versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hay dos actitudes posibles que podemos tener ante el sufrimiento por causa del mensaje. Una, confesar a Jesucristo delante de los hombres. Y otra, negar a Jesucristo delante de los hombres. Es interesante que todo gira alrededor de la persona de Jesucristo. Es nuestra actitud hacia Jesucristo delante de los demás, entonces, lo que va a tener repercusiones eternas en nuestra vida. Si por cuestión de vergüenza, de miedo, de tantas razones, negamos a Jesucristo aquí abajo, viene la consecuencia de que seremos negados delante de los ángeles de Dios, delante del trono celestial, delante del tribunal celestial. Y si nosotros le confesamos aquí a Él, Él nos va a confesar también delante de ese tribunal. Así que es la persona de Cristo, el eje, el centro alrededor del cual va a girar nuestro destino eterno. Aquí Jesús añade una cosa más. Él sabe que nosotros somos débiles. Sabe que nosotros no somos héroes. Y que en un momento dado puede atenazarnos el temor y podemos negar su nombre. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. A continuación añade, le será perdonado. Así que hay posibilidad de restauración, posibilidad de recuperarse si uno momentáneamente ha negado al Señor, por cobardía o por las razones que sean. Hay posibilidad, hay perdón. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el apóstol Pedro. Un hombre que en un momento determinado, aunque tenía mucha personalidad y mucha fuerza humana, sin embargo, se vino abajo delante de unas cuantas mujeres y negó a su maestro delante de ellas. Fue una caída, fue una negación, pero fue momentánea, porque luego el Señor lo va a restaurar. Luego el Señor lo va a poner otra vez en su sitio. No es el único caso el del apóstol Pedro. Ha habido gente a lo largo de la historia que han tenido que enfrentar también el sufrimiento y se han venido abajo. Es lógico, natural. No sabemos lo que tú y yo haríamos en circunstancias semejantes. ¿Cómo reaccionaríamos? Si seríamos capaces de enfrentar todo eso. Uno de los casos más notables, allí en el siglo XVI en Inglaterra, fue el de Thomas Cranmer. Él era el arzobispo de Canterbury y fue uno de los agentes o de los instrumentos por los cuales el Evangelio se difundió por Inglaterra. Pero ascendió al trono una reina que se llamaba María, que luego ha pasado a la historia como María la Sanguinaria, y se desató la persecución contra todos los predicadores del Evangelio. Y Cranmer, aunque era el arzobispo de Canterbury, es decir, la personalidad eclesiástica más importante del reino, fue llevado también a la cárcel. Fue juzgado, fue sentenciado. Y la sentencia era morir quemado en la hoguera. Le presentaron un documento para que se retractara de todo lo que había enseñado. Y ante la perspectiva de lo que se avecinaba, y además al ver a dos de sus compañeros cómo morían en el patio, y él siendo testigo de todo eso, Cranmer firmó la retractación. Era un triunfo para sus enemigos, era una vergüenza para el nombre de Jesús, del Evangelio y... Sin embargo, cuando él llegó el momento de llevarlo al patíbulo, porque no le perdonaban la vida a pesar de que se había retractado, entonces fue cuando tomó fuerzas otra vez y dijo, esta mano que ha sido la que ha firmado este documento, quiero que sea la primera en ser quemada por las llamas. Me retracto de haberme retractado. Y de esa manera fue como Cranmer murió, siendo fiel a la doctrina que él había estado predicando. Pero vemos ahí la debilidad humana. Lo mismo que la vimos en Pedro. Aquella noche en la que Jesús ha sido hecho preso y va a ser llevado ante los jueces humanos, él tiene miedo de que le pase también lo mismo a él. Y se hunde y niega a su maestro. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Hay posibilidad de arrepentimiento y de recuperación y de ser restaurado en esta vida. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y blasfemar contra el Espíritu Santo, ya lo hemos visto en alguna ocasión, es atribuir al diablo lo que es de Dios. Atribuir a un poder maléfico y maligno aquello que viene de parte del Espíritu Santo. Es una condición del corazón en la cual hay una dureza manifiesta, deliberada, escogida para torcer y tergiversar las cosas de Dios. Qué terrible la condición de las personas que están en esa situación. Y por último, Jesús acaba aquí, versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades. Es decir, lo da por sentado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades. Lo da por hecho que la persecución viene sobre sus seguidores. No es una hipótesis. No es... pudiera ser, pero esto es muy improbable que ocurra, sino que cuando va a venir inevitablemente. Y la persecución aquí se muestra de dos maneras. Sinagogas quiere decir tribunales religiosos. Persecución desde la esfera religiosa. Magistrados nos habla de tribunales civiles. Así que viene desde las autoridades religiosas y desde las autoridades civiles también. Qué imponente tiene que ser ese momento, ¿verdad? De ser llevado ante alguno de estos tribunales. Tiene que ser algo que abrume a la persona. Y otra vez podemos volver aquí de nuevo a decir, me asusto, me quedo paralizado. Pero aquí Jesús nos está prometiendo entonces la asistencia, la ayuda, la defensa del Espíritu Santo. No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará. Aquí tenemos una doble faceta del Espíritu Santo como abogado. Uno no está solo ahí. Uno tiene el Espíritu Santo ahí, abogado, sentado contigo, a tu lado, dándote fortaleza y consuelo. El abogado. Eso es lo que Jesús dijo en Juan 13, 14 y 15, que era el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Abogado, perdón, 14, 15 y 16. Nuestro abogado, nuestro defensor. El Espíritu Santo os enseñará. ¿Quién enseña? El maestro. Un maestro enseña. Así que el Espíritu Santo es aquí abogado y maestro, que nos da en ese momento las palabras necesarias con las cuales vamos a responder en esas situaciones de tanta tensión. Jesús no está prometiendo aquí que no vamos a pasar por estas situaciones. No. no está prometiendo que vamos a ser eximidos, que vamos a poder eludirlas. Él habla cuando os trajere. Lo que Jesús nos está prometiendo aquí es que su presencia va a estar con nosotros. Es lo que dice el famoso Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu presencia estará conmigo. Vamos a pasar por valles de sombra de muerte. Y uno de ellos es este, de la persecución. Pero su presencia, el Espíritu Santo, va a estar con nosotros. No temáis a los que matan el cuerpo. Ese no es el verdadero daño. El verdadero daño es otro. Y la verdadera promesa es otra. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a venir delante del Señor pidiéndole que Él nos ayude para que podamos serle fieles. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las cosas que tú nos hablas, Señor. Tú nos dices cosas superficiales, sino todo lo que tú dices, Señor, es importante y es verdadero. Y queremos, Señor, considerarlo y tenerlo en cuenta, para que, Señor, de esta manera podamos ser discípulos tuyos, que te sirven, que te siguen, Señor, que son fieles a ti. Ayúdanos, Señor, aquí abajo mientras estamos en esta vida, para que no tengamos miedo de lo que los hombres puedan decir o hacer contra nosotros, sino que podamos ser, Señor, confesores de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.